Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad, la última hora en este lunes 27 de febrero, con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. Varias concentraciones en Cataluña en apoyo a Francesc Homs,
al que hoy se ha juzgado por la consulta ilegal independentista del 9N de 2014. En Barcelona, el secretario tercero de la mesa del Parlament ha leído un manifiesto bajo el título La democracia no se puede inhabilitar. En él advertía de que pueden juzgar a cualquiera, pero no podrán frenar, dice, la voluntad de la sociedad catalana.
Donald Trump pedirá aumentar el gasto en defensa.
El presidente de Estados Unidos ha anunciado que va a solicitar 54.000 millones de dólares para el nuevo año fiscal que comienza en octubre, porque su país asegura tiene que empezar a ganar guerras. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Primer presupuesto de la administración Trump, un presupuesto centrado en la defensa y en la seguridad. Según las primeras cifras dadas a conocer por la Casa Blanca, el presupuesto aumenta en un 10% los gastos de defensa, llegando a los 54.000 millones de dólares. Este incremento de los gastos de defensa se compensa con un recorte por el mismo valor en los gastos de numerosas agencias federales, fundamentalmente la Agencia del Medio Ambiente, y también en un importante recorte de la ayuda exterior. Por otra parte, el presupuesto mantiene los gastos para los programas sociales. En una comparecencia en la reunión de gobernadores, el presidente Trump afirmaba que Estados Unidos tenía que volver a ganar guerras.
We have to win. We have to start winning wars again.
Tenemos que ganar, decía Trump. Tenemos que volver a ganar guerras. Ahora no ganamos nunca y además no luchamos para ganar.
La Policía Municipal de Madrid ha multado a las mujeres que están en huelga de hambre en la Puerta del Sol para reclamar un pacto de Estado contra la violencia machista.
Por haber instalado en vía pública una carpa para guarecerse de la lluvia, lo que incumple la normativa municipal. Mientras, en el Senado, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género ha pedido, entre otras cosas, más campañas para animar a las mujeres a denunciar. Informa Inma Cabello.
Ampliar el término de violencia de género a todo tipo de violencia sobre la mujer o reformar algunas leyes, como la de enjuiciamiento criminal, son algunas de las medidas propuestas en la ponencia contra la violencia de género en el Senado. María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, valoraba positivamente el intento por alcanzar un pacto de Estado.
España está realmente a la vanguardia en políticas integrales de protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos y de sus hijas.
También ha comparecido Pilar Martín, fiscal contra la violencia de la mujer, que ha pedido mayor concienciación sobre este problema, no solo a los políticos, sino también a la sociedad civil.
En cuanto al tiempo, lluvias en el norte para mañana.
Verán agua desde Galicia hasta Cataluña, zona en la que la cota de nieve se situará en los 1.100 metros. Habrá avisos por viento en Canarias, norte de Castilla y León, La Rioja y Cataluña. Las temperaturas bajan en casi todo el país.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de La Linterna de este día, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buen trancazo. Bien. Tienes, ¿eh?
No, que va. Se acabó de fumar un cigarrillo y ahora, sí, acabo de destrozar el estudio tirando la botella de agua.
Pero no pasa nada, pero el agua ya sabes que es alegría, ¿eh? Mientras sí, no se moje el teléfono...
No, el vino es alegría, el agua no es alegría.
El agua es alegría, Belloso. ¿Qué tal, Carlos Sánchez?
Se le ve exultante.
Director adjunto del Confidencial.com.
Buenas noches.
No, está... Ha refrescado el estudio.
Se le ve contento.
No, he comido un sándwich de...
Así estás.
Y queso con lechuga y entonces estoy fatal.
Estás fatal.
Con lechuga.
Con lechuga, además, Belloso. O sea, tú fíjate la que has liado en un momento.
Una cosa horrorosa.
Aquí están alumnos de quinto de periodismo, de audiovisual y de derecho de la Facultad de Comunicación de San Pablo CEU.
He puesto esto como
de la asignatura de periodismo especializado que han tenido a bien acompañarnos en esta noche de lunes, en esta reunión del equipo económico. ¿Qué tal, Joaquín Vidmanos?
Aquí estamos, viendo cómo pelea Belloso con las hojillas.
Esto es por traerme agua en lugar de whisky o vino.
No está claro que continúe estudiando periodismo después de ver a Belloso tirar el agua ahí.
Recordamos, Joaquín, la crónica económica de la jornada.
Hay que mirar, Juan Pablo, a Barcelona porque ahí ha arrancado el Congreso Mundial de Móviles, que deja cifras apabullantes, marca récord edición tras edición. Esta vez van a pasar más de 100.000 personas. La feria creará unos 16.000 puestos de trabajo temporales. Tendrá un impacto económico en la ciudad condal cercano a los 500 millones de euros.
Hay una gran fiesta.
El evento mayor que hay, ¿no? Toda Europa y creo en el mundo. Va a ver todo lo de la tecnología, a ver, conocer a qué novedad tiene.
La estrella de la primera jornada intervenido esta tarde es el fundador de Netflix, Reed Hastings. Ha dicho que Internet es el medio más global que hemos visto, que todo avanza hacia la televisión. En Internet, la industria de la telefonía móvil, los fabricantes aprovechan este gran escaparate para presentarnos novedades, para lanzar sus últimos dispositivos. Por cierto que las operadoras han aprovechado la cita también para confirmar que subirán precios a partir de abril. Telefónica aumenta 5 euros el precio de sus paquetes convergentes, de los Fusión, Vodafone y Orange. Seguirán sus pasos. Hablando de precios, estadística ha avanzado que el IPC interanual se mantiene en febrero en el 3%, mientras los economistas y asesores fiscales han vuelto a denunciar que las comunidades autónomas tienen muchos tributos propios que recaudan poco. El informe confirma a Madrid como la región donde se pagan menos impuestos. En el lado contrario, el mayor castigo está en Cataluña, Extremadura y Andalucía. Piden eliminar patrimonio y un mínimo en sucesiones.
Aquí lo que recauda de verdad son los grandes impuestos, ¿no? Luego, yo creo que al final, en fin, si nos fijamos en eso, bueno, pues tampoco hagamos tantas piruetas para tener un impuesto sobre sucesiones que al final lo que aporta a las arcas es relativamente poco, ¿no?
Es lo que dice el experto fiscal Jesús Almartín. En todo caso, ahora analizamos las enormes diferencias que supone heredar en Andalucía o en Canarias, por ejemplo. Todavía en materia autonómica hay que anotar además un informe de Bruselas que no suspende en competitividad. Ninguna región española aparece entre las 80 más competitivas de la Unión. La primera, Madrid, aparece en el puesto 83. Recojo algún apunte más de la jornada. La Fiscalía Anticorrupción solo pedirá medidas cautelares contra Miguel Blesa por las tarjetas Black. El IBEX 35 ha arrancado la semana en verde. Y recuerdo que mañana los estibadores vuelven a reunirse con la patronal, ya con la reforma del sector aprobada por el Gobierno.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, con Miguel Ángel Belloso, con Carlos Sánchez, Joaquín Vidmanos también. Nos escucha Enrique López Veiga, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, bien, de momento bien.
Bienvenido de nuevo a La Linterna, Enrique.
Bien hallado.
Dice usted, de momento bien, ¿en el puerto de Vigo ya hay huelga encubierta o no estos días?
No, no, en honor a la verdad hay que decir que las cosas se están llevando con normalidad, lo cual es muy de agradecer, porque la huelga hay que hacerla cuando hay huelga. Cuando no hay huelga no se puede hacer.
¿Cuántos estibadores trabajan en el puerto de Vigo?
Alrededor de 110. Uh-huh. O sea que tampoco es un número tan exagerado como otros puertos, ¿no?
¿Qué puede significar una huelga de estibadores en el puerto de Vigo?
Pues una paralización bastante importante de la economía viguesa. Hay que pensar que el puerto de Vigo es un puerto de importación y exportación, o sea que todo lo que entra para hacer funcionar la economía del hinterland vigués, y todo lo que sale producido de ahí. O sea que realmente cualquier alteración en lo que es la descarga, pues por ejemplo en la empresa Citroën, tiene un efecto malo. La huelga no es nada bueno, y sobre todo cuando no se hace por una cosa razonable.
Las empresas están buscando alternativas para seguir trabajando y saltarse el puerto,
claro,
de Vigo.
Sí, esto pasa siempre. O sea que tenemos a Portugal al lado y probablemente en el sur tengan Tánger. O sea que eso es normal. Si una persona tiene que velar por sus intereses, busca siempre una solución. Aquí en el puerto de Vigo, bueno, pues a veces se opta también por el transporte por carretera. En fin, es bastante malo, ¿no? Y además por una reforma que no hay más remedio que hacer. El gobierno ha hecho muy bien, ha sido muy valiente y ha tomado la decisión, la única decisión posible, y bueno, tiene todo nuestro apoyo. ¿Que hay que plantarle cara al temporal? Pues hay que plantarle cara al temporal.
¿Y el temporal se lo tiene usted complicado, el temporal?
El temporal es complicado.
O sea, ¿cree que va a ser una huelga difícil, una huelga dura?
Yo creo que no puede ser una huelga dura, en primer lugar, porque no se puede permitir nada que se exceda de la ley. Por lo menos nosotros en el puerto de Vigo no lo vamos a tolerar. Quiere decir que el derecho a la huelga es innegable, pero pasarse o actos vandálicos o ir más allá o ir a huelgas encubiertas, eso tiene una respuesta legal y, naturalmente, si alguien hace una huelga que no es legal, pues se afronta probablemente al despido. O sea, eso hay que pensarlo, ¿no? Hasta ahora no se ha hecho, por muchas razones, pero hay que hacerlo. En algún momento hay que poner orden y no se puede tampoco. A mí, como demócrata, me parece, me repugna toda acumulación excesiva de poder. No puede ser que un colectivo concreto, que es relativamente escaso, pueda paralizar una nación. Eso no puede ser.
¿El decreto elimina los privilegios de un grupo de trabajadores?
Sí, el decreto lo que hace es simplemente alinear, es cumplir con una sentencia. O sea, a estos partidos políticos que dicen que había que negociar, bueno, hay que decirles, tengo que recordar varias cosas. La ley que se condenó es una ley que hizo el Partido Socialista y que fue en aquel momento un paso hacia la liberalización, que era necesaria porque lo exigía Bruselas, sí. Y el Partido Popular le dio apoyo, pero no llegó. Entonces hay una sentencia que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y el decreto lo único que hace, digan lo que digan los representantes de los estibadores, es trasladar una sentencia que es de obligado cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico comunitario. Y luego el resto tiene razón el gobierno, o sea, las relaciones futuras entre las empresas y el colectivo de trabajadores, eso no tiene nada que ver con la legislación portuaria. Eso hay que resolverlas por la vía de la legislación laboral, por el convenio colectivo.
¿Pero esos señores son unos privilegiados o no?
Bueno, yo no le llamo a nadie privilegiado. Lo que sí es cierto es que tiene un nivel salarial muy por encima de cualquier nivel salarial. Estamos hablando en el puerto de Vigo entre 60 y 80 mil euros al año. Usted dirá...
Si entran otros empleados, ¿les bajan el sueldo a estos señores?
Pues bajan los costos en general y sí, algo bajarán, porque la competencia es evidente que introduce competitividad y que hay gente hoy en día... Un sueldo de 40.000 euros al año es un sueldo bastante bueno. Hay muchísima gente que firmaría por eso, sobre todo porque es un trabajo manual. No es más duro que el de un marinero, y un marinero no gana eso. Yeah. Una persona que se va al Gran Sol, que se va a Terranova, no gana esas cantidades. Mm. Y entonces, pues claro, eso se tiene que corregir a la baja, aunque más bien será en los costos generales que en los sueldos que pueden ganar algunos. Por ejemplo, un buen gruista siempre le van a pagar bien.
Un buen gruista, dice usted.
Claro, una persona que sea capaz de mover él, porque es bueno en una máquina, mover los contenedores, eso es dinero para la empresa y eso normalmente las empresas privadas lo pagan bien.
¿Qué querías preguntar al presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Miguel Ángel Belloso?
Sí, le quería preguntar, a veces este tipo de conflictos y de huelgas, el que tengan éxito o no, y cómo acaben y dejen, y en fin, cuál sea su desenlace, depende un poco de la receptividad que tengan entre la clase política y la sociedad, ¿no? Entonces la pregunta es, en su opinión, ¿cuál es la actitud que están teniendo los partidos políticos? Diría más en Galicia, porque usted al fin y al cabo vive en Vigo y es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Pero en general, ¿qué le parece que está siendo la actitud de los partidos políticos sobre este asunto, que es un asunto crucial para la economía española, que puede generar muchas pérdidas si la huelga se prolonga durante mucho tiempo?
Y también, si no se convalida el decreto en el Congreso.
Y también, exactamente, si no se convalida el decreto en el Congreso. Y también, ¿cuál es un poco la receptividad social hacia las reivindicaciones de este colectivo, no?
La reivindicación social es cero. O sea, no hay ninguna simpatía por este colectivo.
Por eso digo, porque... no hay simpatía.
No, ninguna. Y en general nadie la tiene. A mí lo que me preocupa es lo que está diciendo el Partido Socialista. En general, todo el mundo en Vigo más o menos está de acuerdo en que hay que hacer cumplir una sentencia. Eso es una sentencia firme. Es como una sentencia constitucional. No hay opción, hay que cumplirla. Lo que me preocupa es que, por ejemplo, la señora Susana Díaz siga diciendo que no se puede convalidar el decreto porque hay que negociar más. Es que no es así. Eso simplemente, yo lo que haría es, cuando presenten sus enmiendas, diremos, muy bien, pues las vamos a mandar a Bruselas, a la Comisión, a ver qué dice, y ya verán qué sorpresas se encuentran, porque es que todo se ha negociado. El Gobierno ha negociado ad nauseam este decreto, y ha procurado incluso, y yo lo sé, porque lo hemos vivido y lo sé, se ha intentado llevar el máximo posible de lo que pedían los estibadores. Lo que pasa es que hay una política de la competencia en la Unión Europea, hay unas normas y, sobre todo, una sentencia. Y dentro del ordenamiento jurídico español, no olvidemos que también hay sentencias del Supremo y resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia. Este es un sistema que no se tiene de pie, y eso hay que cambiarlo, no hay otra.
Una más, Carlos Sánchez.
Buenas noches, señor López Veiga. Quería insistir en lo que le preguntaba antes Juan Pablo, con el tema de los salarios de los estibadores. Parece obvio que 60.000 euros es una cantidad muy alta, respecto, es el triple del salario medio de los españoles. Pero claro, una cosa es la competencia y otra cosa es el solvencia y, con toda crudeza, la desregulación salvaje. Si vamos a un sistema de estiba y desestiba, pues como pasa en el mercado de trabajo en España, donde prácticamente la tercera parte de los trabajadores tiene un contrato temporal con jornadas muy escasas en cuanto a números y totalmente desregulado. Ese es el problema. Es decir, parece que no es incompatible cumplir con la competencia, pero que digamos que los que trabajen tengan unas condiciones laborales de acuerdo con en el siglo XXI.
Pero eso nadie lo discute. Vamos a ver, hay dos cosas. Una es el sistema, que es un monopolio que está instaurado y que, perdone, 60.000 es lo más bajo. Estamos más cerca de los 80.000 al año que de los 60, créanme usted. Entonces, eso es obviamente que es un sueldo disparatado y genera unos costos tremendos, y los puertos no son competitivos, los puertos españoles, y de rebote la industria. Una cosa es cambiar el sistema y otra cosa es no atender a lo que se tiene que atender, que es, no se va contra el colectivo. Ese colectivo va a tener que seguir ahí, tendrá que ajustarse un poco a lo que son condiciones normales de trabajo, normales, no malas, normales. Y tendrá que haber unos convenios colectivos, que eso es lo que habrá que negociar. Pero convenios que sean legales, porque ya se han intentado negociar convenios ilegales. Recuerdo el cuarto acuerdo marco, que se llama el fallido, que fue condenado ya no por Bruselas, por la propia Comisión Nacional de la Competencia. Entonces, no hay que... Yo soy contrario, soy liberal, pero también creo en la economía social del mercado.
Como Belloso.
Claro, sí, claro. Bueno, pero liberar en el sentido de tener la mentalidad abierta, pero sí. en lo económico, es la economía social de mercado, hay que tener un régimen de redistribución justo. Nadie piensa en precarizar el trabajo, estamos muy lejos de eso.
Pues veremos qué ocurre a partir de la semana que viene y si hay alguna novedad esta semana en las negociaciones, pero en principio está convocada la huelga a partir del día 6. Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Ya veremos cómo es el temporal este, ¿eh? Ya lo veremos.
Vamos a verlo.
Gracias por atendernos.
En el Atlántico suele ser fuerte.
Sí, sí. Y gracias por atender a la linterna, como siempre.
Gracias a ustedes.
Adiós. Adiós. Bueno, ¿algún comentario más para cerrar esta parte antes de ir a los impuestos?
Sí, claro, porque a mí me ha...
Solimentado, Carlos.
Fatal, claro, de Carlos, quiero decir. Es que el problema es que, como esto es un monopolio, hay que romperlo. Pero además lo ha explicado estupendamente el presidente de la Petrolera. Digo, primero, porque es una sentencia que hay que cumplir y punto. No hay ninguna... Es que no hay ninguna objeción posible, ninguna.
No hay ninguna duda que hay que cumplir.
Y entonces, romper... ¿Y por qué hay que romperlo? ¿Por qué el Tribunal Europeo en su momento decidió que había que romperlo? Porque hay que abrir a la competencia la prestación de servicios de la estiba y desestiva. Y cuando haya competencia, pues evidentemente, claro que los salarios caerán normalmente. Y así debe ser, así pasa en todos los órdenes de la vida. ¿O tú qué quieres? ¿Mantener 80.000 euros a la gente que trabaja allí?
No, yo creo que
sin dejar que entre nadie.
Si entra más gente y todos pueden ganar lo mismo, fenomenal.
Yo soy partidario de que cada uno gane lo más posible, siempre. Pero hombre, siempre que no tenga el coto cerrado y que se deje entrar a otra gente que está pugnando para competir allí y que no puede. Y que es un caso insólito en la Unión Europea. Entonces, oiga usted, si producto de la competencia los sueldos o los salarios que percibe esta gente pues caen, que realmente tendrán que caer, pero ya veremos hasta qué punto.
Yo lo que creo que no es incompatible abrir el mercado a la competencia, donde entren nuevos trabajadores a la sociedad estiva y desestiva, que haya nuevos operadores. Creo que eso es muy positivo y creo que España tiene la obligación de cumplir lo que dice dicen las normas de la Unión Europea. Sin eso no hay ningún problema. Si yo lo que me temo, es que se sustituya un empleo que efectivamente no es de calidad, es una exageración de calidad porque no es coherente con el modelo de relaciones laborales que hay en España, que se sustituya ese tipo de empleo por uno demasiado precario. Y tengo muchas dudas de que entren compañías que no tienen nada que ver con la estiva y desestiva, de subcontrata, que externalicen mucha actividad a empresas que simplemente ceden trabajadores de manera ilegal.
Pues eres un ser muy dubitativo. Eres un ser muy dubitativo.
No, porque es que yo sé...
Primero abre...
de la población saber, los ocupados en España...
No, yo sepa, no eres experto en estiva y desestiva.
Bueno,
deja que entre la gente a competir. Hay un montón de empresas que se dedican a eso y que...
Pero sí sé lo que ha pasado con las empresas de trabajo temporal en España.
Que son estupendas, por otra parte. Que ha precarizado, no, que al contrario, ha hecho lo que no hace la Oficina Nacional de Empleo, que es conseguir que algunos trabajos puedan ser ocupados por gente.
Subcontratas subcontratas, que al final no se sabe quién es el empleador. Ese es el problema.
Si ahora, en el siglo XXI, Carlos, quieres meterte con las empresas de trabajo temporal, es que ya me parece un anacronismo.
Yo me conformo con las relaciones laborales que tengan los estibadores españoles de las que tengan en Holanda o en Alemania.
Eso es lo que dijo la sentencia.
A ver si es verdad. Vamos con los impuestos, Joaquín. Que los economistas han presentado su informe anual sobre la fiscalidad autonómica y local y se confirma, Joaquín, dónde se paga más y dónde menos. En general, Madrid es la cara. Pero no la cara, sino la más barata. Y Extremadura, Andalucía y Cataluña, la cruz.
Sí, Madrid sigue siendo con diferencia la comunidad autónoma con menores impuestos. Cataluña, donde las rentas bajas y medias tributan más. Los sueldos muy elevados son especialmente castigados en Valencia y en Extremadura. Por sucesiones, La Palma se la lleva Andalucía. Un ejemplo belloso. Si en esta región un soltero de 30 años hereda de su padre un patrimonio de 800.000 euros... y de estos 200.000 corresponden a la vivienda habitual del fallecido, el contribuyente pagará unos 164.000 euros, 1.000 veces más que un canario que apenas abonaría 134 euros. El presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pic, pide que se aproveche la reforma del modelo de financiación para armonizar este tributo con un tipo mínimo para eliminar también el de patrimonio. Critica la escasa eficacia de los 79 impuestos propios que tienen nuestras regiones.
Una cierta teatralidad en las novedades, ¿no? Cuando analizas, o bien por la cuantía, o bien por el colectivo que le afecta, o bien por el poco recorrido que tienen, te preguntas un poquito si para este viaje hacían falta salaforjas, ¿no?
Y es que la recaudación de los impuestos propios de las comunidades autónomas apenas representa el 2,2% de sus ingresos. Muy poco, según los economistas y asesores fiscales, para el dinero que valen y los conflictos que generan.
Bueno, ¿con esto qué hacemos, Carlos? ¿Hacemos caso a los economistas?
Yo creo que tienen mucha razón los economistas. En los últimos años, una de las cosas que se han hecho mal en España es la escasa armonización tributaria, que hace que los gobiernos autonómicos pues hayan puesto tasas, impuestos, 79, todo tipo de tributos, muchas veces con hechos imponibles muy discutibles. Es decir, yo creo que está bien pensar el ir a armonizar. Pero dicho esto, creo que armonizar
a la baja.
Supone es cumplir. Lo hablamos el otro día cuando salió una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías. Lo que dijo el Tribunal Constitucional, hay que pagar en función de la capacidad económica de cada contribuyente, porque si no, pagaríamos impuestos por otro tipo de criterios, pero el más objetivo, el que existe en todos los países, es la capacidad económica. Y si alguien hereda y tiene mayor capacidad económica, pues tiene que pagar más impuestos. Otra cosa es que pongamos un mínimo exento en toda Europa, en todas las regiones españolas similar, que pueden ser 600.000 euros, 500.000, 800.000, 1.000.000 de euros. Se puede discutir cuánto es el mínimo exento, pero a partir de un mínimo
incluso se podía hablar de la supresión de ese impuesto. Que no sé por qué hay que pagar por una herencia, que ya esa herencia ya pagó sus impuestos.
Porque tienen más capacidad económica. Los impuestos
Claro, si hay, hay que machacarlo. Sí, sí, hombre, si sí, al rico hay que machacarlo.
No, esa es la filosofía de...
Esa es tu filosofía.
Las herencias por no pagar impuestos.
Esa es tu filosofía, perdona. No es la filosofía.
Dice la Constitución española. Hay que pagar impuestos en función de la capacidad económica del
contribuyente. No es... Bueno, bien, sí, sí, pero eso quiere decir machacar al que gana más que al resto. Yo estoy en desacuerdo total con lo que ha dicho también Carlos. Me parece que es un tema que esto... Y además temo, igual que él teme lo del cambio del régimen de la estiva y desestiva, yo temo muchísimo la comisión esta que se ha formado para la financiación.
Es un hombre dubitativo con los impuestos.
Sí, en esto soy dubitativo, igual que Carlos con lo otro. Sí, sí, sí. No, porque me
sobre todo cuando falta dinero.
Me temo, porque lo sugería Joaquín Mizmanos y tal, que la armonización será, como siempre, al alza. Es decir, hacia los más torpes, hacia los más tontos, hacia los que peor gestionan, hacia los que más masacran a la gente que tiene o no tiene dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que el régimen autonómico se concibió para que las regiones fuesen realmente autónomas, no solamente gastasen lo que les diera la gana, sino
que
fueran responsables en los impuestos. Y entonces, si en el caso, por ejemplo, de Madrid, resulta el impuesto de sucesiones, el de las herencias, está prácticamente desfiscalizado, y lo digo por experiencia porque me ha tocado a mí, y me pareció fantástico el asunto, y además es una autonomía que es capaz de cumplir con las exigencias globales del Estado en términos de reducción del déficit público, etcétera, etcétera, es la que cumple mejor que las demás el asunto, presta servicios públicos igual o más que las demás y tiene impuestos más bajos que los demás, usa su autonomía para que en el caso del IRPF la parte que lo corresponde lo baja también y tal. ¿Por qué vamos a penalizar a los que lo hacen bien?
Yo no seré el que cuestione la política económica que se ha hecho en Madrid los últimos gobiernos, porque
no, pero
en
si
momento,
es que es eso.
Es una cosa muy compleja. Pero pensar que la Comunidad de Madrid es hoy una de las comunidades más ricas de España, entre las tres más ricas en renta per cápita, pensar que ha comido terreno a otras regiones y que tiene un nivel de empleo superior al de otras, simplemente porque ha bajado unos impuestos en el IRPF y un poquito en sucesiones, es simplemente hacer ideología. No es verdad.
Sí, yo no digo que sea eso, así.
El 95% de la recaudo de la Comunidad de Madrid no tiene que ver con tributos propios, tiene que ver con los tributos generales. Por lo tanto, el efecto que tiene sobre la situación económica en Madrid es residual. Mira, Joaquín, que es un hombre muy informado, ahora ha visto hoy FEDEA, ha hecho un informe, nada sospechosa de ser de Pablo Iglesias. No. El señor Jorge Onrubia, que es un señor muy capacitado a analizar la distribución de la renta, donde dice una cosa muy inteligente. Dice, 3%. Hay un impuesto, hay dos impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. En este país, la desigualdad se combate con los impuestos directos. Y dice, el impuesto sobre la renta, gracias a que es progresivo, hay mucha gente que se aprovecha y no ha entrado en exclusión social. El otro impuesto directo, ¿sabes cuál es? El impuesto de sucesiones. Por lo tanto, si nos cargamos toda la imposición directa, hacemos recaer la recaudación sobre los impuestos indirectos en el IVA, estamos haciendo una mala política económica.
Pero eso es tu opinión. Es que justamente es tu opinión.
No, la de tal, el señor Onrubia este de FEDEA.
Es que yo tengo la contraria. Me da igual que sea Onrubia de FEDEA o del Sun Sun Corda. Me da igual. Creo que lo que hay que hacer es bajar todo lo que se pueda los impuestos directos y aumentar los indirectos, porque los directos
al contrario de lo que dice Carlos,
cuanto más los subas, más vas a desincentivar el trabajo, vas a cortar los incentivos al trabajo, el estímulo a crear riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que algo del crecimiento y que destaca la Comunidad de Madrid sobre el conjunto de España tiene que ver con las políticas fiscales que se empezaron a hacer en la época de Esperanza, en el sentido de que en la parte del tramo autonómico del IRPF se bajó o se redujo
en términos de recaudación.
Te hablo del IRPF. Y luego de lo demás. Oye, no creo que sea residual cuando el traslado de sociedades de Cataluña y de otras partes de España a Madrid, yo creo que, lo vemos en la prensa cada dos por tres publicado. Creo que, que hay que crear, se ha creado un marco fiscal en Madrid que es relativamente atractivo en comparado con otras autonomías de España y que eso ayuda al crecimiento económico, sin duda. Y no creo que, en lo que dices tú de que para redistribuir o para hacer una sociedad más equitativa y más justa haya que aumentar los impuestos directos.
El modelo del centro y el norte de Europa, y no les ha ido verdaderamente mal. Y luego con el tema de Cataluña y Madrid, que yo no seré el que defiende el crecimiento del tema nacionalista en absoluto, pero Cataluña representa el 30% de las exportaciones españolas. Su producción industrial es tres veces más que en Madrid. Por lo tanto, cuidado, que parece que es que está todo en Madrid.
De todas formas, lo que dice Fede en ese informe, Carlos, es que lo que reduce sobre todo la desigualdad son las prestaciones públicas, son los impuestos.
Claro, precisamente.
Pero si es que
puedes hacer prestaciones públicas.
Pero si es que es mentira que haya, si es que esta es otra cosa, vamos, es que como estamos trabajando en la económica en el tema, si es que es mentira que la desigualdad en España sea brutal, que haya crecido,
nivel medio en
incluso
Europa,
que haya crecido, no, está muy por debajo. Es que depende la desigualdad.
Antes o después.
La tienes que medir, hay dos formas de medirla: sobre el patrimonio, sobre la renta, sobre lo que se gana y sobre lo que se consume. Entonces depende de cómo lo mides. Si es sobre el patrimonio, somos mucho más igualitarios que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente en España tiene un piso en propiedad y en gran parte ya lo ha pagado. En el caso de la renta, lo que se gana, es verdad que se ha subido un poco el coeficiente Gini, pero sobre todo porque ha habido un aumento del desempleo muy importante con motivo de la crisis económica. Y en relación a lo que se gasta, es decir, al consumo, somos más igualitarios que en la media de Europa. O sea, todo este mantra de la izquierda con la desigualdad.
Fíjate,
es
Ángel,
un absurdo,
estoy,
que a falta de repetirlo,
Ángel,
se ha consagrado como verdad Miguel absoluta, Ángel, y no es verdad.
Que en eso estoy de acuerdo, que yo creo que España no es un país mucho más desigual que la media de la Unión Europea. Es decir, pero el coeficiente Gini que tú decías antes, que es muy relevante, evidentemente ha empeorado porque hay mucho más desempleo. Pero hay un Gini antes y después de impuestos, de transferencias sociales, como decía Joaquín.
Claro.
Entonces, el indicador de transferencias sociales en España es mucho peor que el de la media de la Unión Europea.
No, en absoluto.
Sí, porque tiene menos
recursos
el Estado para evitar las desigualdades severas.
No es verdad.
Ese es el problema.
No es verdad. Si mides el de renta, le sumas las prestaciones sociales, estamos exactamente en la misma línea que en Europa, que en Francia, en Alemania, etcétera.
Ha citado el director de Actualidad Económica de la revista ya para inducirnos al mensaje.
Sí, porque hay un elogio
así de pasada
de la competencia
de que
fiscal.
Ya hay un artículo
ejemplar
muy importante
en el número de marzo. Fíjate,
Fernando Fernández, que sí, lo conoce mucho, sí. Carlos,
gran economista,
dice que
gran
las regiones deben
igual que los de Fedea,
fiscalmente,
Fedea, pues igual que los de Fedea, pero
que Andalucía y Valencia son pésimas gestoras y para retener el capital maniatan a Madrid.
Bueno, eso que quieren hacer con el tema de la reforma financiera autonómica, lo que quieren es que paguen más los madrileños o aquellos que, o los canarios, en el caso que tú has citado de los herederos, sucesiones en Canarias y tal, quieren, como son incapaces de gestionar bien el dinero público, quieren, y entonces tienen envidia, que tiene que ser el resentimiento, quieren que le suban las cosas a Madrid.
Ya es una cuestión ideológica.
No, bueno, lo que sea, pero es la verdad. Es la,
sí, por eso, no digo que no sea verdad.
El Partido Popular ha gobernado Valencia en las últimas cuatro décadas, tres décadas casi.
Así está Valencia. Así está Valencia.
Si una cosa nos gusta y para todos años.
En el número de marzo de Actualidad Económica, que sobre todo se centra en esta ocasión en el salario mínimo y en por qué subirlo provoca paro, según escribe José Luis Feito.
Exacto,
en Actualidad Económica.
Un tema que es por qué subir el salario mínimo, aunque no le parezca bien a Carlos Sánchez, provoca paro.
Hablabas antes de cumplir las directivas comunitarias. En Europa, ahí la Carta Social Europea obliga a todos los estados a que llegue el salario mínimo al 60% del salario medio. Y España lo incumple, pero entonces nos parece estupendo que...
Eso no es una sentencia.
Es un documento internacional.
No es una sentencia.
Es la Carta Social Europea.
No tiene nada que ver
la prensa de mañana sobre el tema de los impuestos.
Si le han hecho unos ineptos intelectualmente hablando, no vale. No,
en las páginas de Economía de ABC, que solo Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia subieron impuestos en 2016, en expansión IRPF, 2 puntos, Cataluña castiga más que Madrid a las rentas medias y bajas. Sobre los estibadores, en ABC, el PSOE niega su apoyo al decreto de reforma de la estiba. Lo comentaba hace un momentín su preocupación el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga. Y luego un par de asuntos más. En 5 días recogen esas declaraciones de Reed Hastings, del fundador de Netflix, que ha estado hoy en el Congreso Mundial de Móviles. Toda la televisión se verá por Internet. En El Economista recogen que el aceite roza ya los 6 euros en el supermercado por la especulación.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico.
Especulación, belloso.
Hombre, tenemos una, mira, tenemos una revista, una portada que hicimos, ¿por qué es buena la especulación?
Fantástico, amigos. No.
Me has puesto a huevo, compañero.
O como se diga eso económicamente. Adiós, Miguel Ángel Belloso. Te puedes adiós. Llevar el agua.
La que... Y eso que he tomado sándwich con la... jamón y
con
queso.
Jamón y queso y lechuga. Llévate el agua. Que
para... No, el agua la dejo aquí.
No, llévate el agua para el camino, tranquilo.
Con Carlos.
Adiós, Belloso.
Nos queremos mucho.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, Joaquín.
Mañana.
Está por aquí Garci para hablar de los Oscars, que hay que hablar, que tiene tela.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Es normal, Juan Pablo, que te moleste que el precio del seguro de tu coche haya subido. Y piensas, ¿pero por qué a mí, si yo soy buen conductor? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Que nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también. En Popular, nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso, les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Se lo digo por aquí, pero ¿en serio?
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá... Eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que... te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, un templo griego. Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las islas griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo. Pullman Tour Cruceros, reserva ya y carpe diem.
Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal. Llama ya a Legalitas y recupera el dinero que nunca debiste haber pagado. Los tribunales están exigiendo a los ayuntamientos que lo devuelvan. Legalitas, 902 100 140.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Madre mía. ¿Sabes por cuánto nos ha salido el robo en la tienda?
Buah. Entre lo que nos han robado, arreglar los destrozos, el tiempo que estuvimos cerrados... Prefiero ni pensarlo.
Sí, pues piensa cómo vamos a pagar las facturas y a los empleados con el roto que nos han hecho.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No me digas que te has traído el carnet de Hollywood.
Sí, para que lo viera tu amigo.
A ver, para que lo vea Ramón. A ver, saca el carnet, director. A ver, el carnet, señalo ahí, para que lo vean los amigos que están siguiendo este ratito de Radio de la Linterna a través del Facebook. Mira, el carnet de García. Para votar en los Oscars, ¿eh? A ver, fíjate qué bonito, es un Oscar, es de color negro, ¿no? Es una black, es una tarjeta black.
Por supuesto.
De la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Que es la tarjeta black de García, ¿eh?
Además, consolera desde el año 85, ¿eh?
Pero oye, vamos a ver, el año 85, esto tiene unos años, director.
Tiene unos años, sí, señor.
Tiene unos añitos. Buenas noches, José Luis García.
Muy buenas noches.
¿Ha ganado la película que tú votaste o no?
Bueno, yo creo que este año, por primera vez en muchos... no importa quién haya ganado, sino el daño que ha recibido la Academia y que le va a durar mucho, va a arrastrar mucho tiempo. Fíjate que empezó muy bien. Yo creo que es el mejor arranque de gala, con todos bailando, todo un patio de butacas, y el peor de final que ha tenido nunca en la historia de la Academia, ¿no? Ya habían cometido algún error. Por ejemplo, se les escapó el nombre de Gil Parrondo cuando ponen ellos In Memoriam, ¿no? Que poca había ganado dos Oscars, ¿no? Y se les había escapado. Pero lo del final fue bastante complicado, porque la Price Waterhouse, que era la fidelidad absoluta, pues ahora de repente cuentan, pues eso, que es duplicado. O sea, solo quedaba una papeleta nada más, un sobre con el ganador de la mejor película. Y no tiene sentido, porque que salga Warren Beatty con un sobre de Emma Stone. Y dicen, no, es que había dos, uno que se le dio a ella y otro, ¿por qué? Porque había una reserva, y eso pasa con todos los premios, nunca lo sabíamos eso, ¿no?
Que había varias copias.
Duplicados, dos copias.
Nunca hemos sabido.
Ramón García Pellegrini, cuenta lo que pasa entre medias, recuerda los Oscars a los oyentes. Venga.
Bueno, podemos decir que la realidad imita al arte, y cuánta razón tenía el bueno de Oscar Wilde. Igual que la escena final de La La Land es un canto a lo que pudo ser y no fue, anoche la película sufrió una cruel burla del destino, vivió esa situación, lo que pudo ser y no fue, es decir, salir por la puerta grande con el premio gordo coronando una noche triunfante. Warren Beatty, como decía José Luis García, no veía por ninguna parte, y mira que buscaba y rebuscaba, la tarjeta con el nombre de la película, sino la tarjeta con el nombre de la actriz protagonista, de Emma Stone, que ya había recogido su estatuilla hacía ya un buen rato. En lugar de pedir aclaraciones, le pasó la patata caliente a Faye Dunaway, que ni corta ni perezosa gritó La La Land. Se suponía que era la ganadora a mejor película. La aclaración llegó tarde, cuando los productores del musical ya tenían la estatuilla en la mano en el escenario y estaban pronunciando sus discursos. Así que se quedaron con la miel del tío Oscar en los labios e invitaron a los productores de Moonlight a subir a recoger el premio gordo de la Academia. En consecuencia, La La Land fue la triunfadora manontropo de la noche, con 6 estatuillas, entre ellas mejor director Damien Chazelle, mejor actriz protagonista Emma Stone, mejor banda sonora y mejor canción City of Stars. Moonlight se llevó 3 estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor guion adaptado, y Manchester frente al mar, 2 importantes: mejor actor protagonista Casey Affleck, se lo quitó a Ryan Gosling, y mejor guion original Kenneth Lonergan. La iraní El viajante, de Asghar Farhadi, se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. No fue a recogerlo, por cierto, en protesta por el veto en las fronteras a los países musulmanes por parte de Donald Trump. Juanjo Jiménez, el cineasta español, no ganó el Oscar, qué pena, a mejor corto de ficción, al que optaba con Time Code, pero estuvo muy simpático en Twitter. Dijo Juanjo Jiménez: aquí me quedo, no sea que haya un error también en los cortos.
A ver, José Luis, ¿a quién votaste tú? ¿A quién has votado como mejor película?
Bueno, yo pienso que... Yo lo que he votado fue La La Land, pero Pero es que este año, ya te digo, va más allá de los votos, hombre. En primer lugar, sí. Faye Dunaway, como decía un castizo, huyó a óptico. Eso ya para empezar. Porque cuando el otro te está pasando la papeleta, tienes que ver que aquello no es lo que tú esperas, ¿no?
Tiene que ir a la óptica.
Se saltó aquello de Emma Stone, eso se lo saltó.
No, no, el otro debió ver algo raro. Yo lo vi en directo, la gala de los Oscars. Cuando estaban empezando a hablar y a hablar de su familia, de mi primo, del perro, de tal, las gracias, esas que se dicen siempre, sí. Pasaron dos tipos muy rápidos por el escenario, que eso se ve, y yo pensé, digo, como si hubiera sido un aviso o algo de que va a haber algún tipo de incidente no previsto o algo está pasando. Luego no, debió ser eso, los que cruzaron rápido para decir que no, que estaba equivocado, que el Oscar no era así. De todas maneras, la lectura que se le puede dar es que fue un homenaje a Barack Obama, porque la despedida de él es la gente de color máxima que ha habido en una gala de la Academia. Los planos que se enfrentaban continuamente a la cámara siempre era un blanco, un negro, dos negros y un blanco, porque había esa especie de redención al expresidente.
Por eso gana Moonlight.
No, pero evidentemente también ha influido bastante, ¿no? El decir, este año se hablaba mucho que en dos años anteriores no había actores, actrices o realizadores de color, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sería un error, porque el año que viene van a decir los hispanos, nosotros queremos los Oscar y nuestras actrices también y nuestros actores. Y otro año dirán los mexicanos, que ya se los han llevado. La Academia hasta ahora, en la época grande, digamos, con John Ford, en esa época donde, por ejemplo, Hitchcock nunca fue premiada ninguna de sus grandes películas, daban el premio a quien lo consideraban. Y, por ejemplo, una actriz de color, Kathy McDaniel, ya lo gana con Lo que el viento se llevó. Pero yo creo que se han dejado llevar bastante por eso, en la lucha contra el nuevo presidente, decir, este sí que era bueno y este sí que nos premiaba, y bueno, y ahí ha quedado su testimonio. Fíjate si ha habido películas, las tres chicas estas que fueron las que nos llevaron al espacio, Fences, la obra de teatro con Denzel Washington, la película de Moonlight, que es una película que además une el tema de la negritud y la homosexualidad. Es decir, que la Academia ha optado por una vía como mucho más moderna o más progre, y en cambio las otras que podían haber tenido opciones más de derechas, como es Mel Gibson, bueno, se ha quedado con dos premios y no de los importantes. No ha asistido a la gala, por ejemplo, Clint Eastwood, que estaba nominada a su película Sully, el héroe este del piloto. Entonces yo veo que hay un cambio que es evidente, es generacional. Cuando yo empecé, yo siempre acertaba en un 95% todos los premios.
¿Cuántas? ¿Esta noche y poco?
Claro, porque estaba el año del último emperador. Pues ya sabías que iba a ser el último emperador. Pero ahora hay unos...
Pero tenía 14 nominaciones la Dalan.
Sí, bueno, también tenía una española, muchos, y luego no ganó la mejor película. Eso son cosas que pasan, ¿no?
Pero tú te esperabas... Tú rellenas la papeleta... De las 14, ¿cuántas esperabas para la Dalan?
No, yo creí, y lo dije, que podía ganar Moonlight por toda esa especie de fuerza que se estaba acumulando para que una película sobre el tema que dirían son de la negritud, sí, pudiera ser la ganadora. La La Land era el viejo Hollywood visto para una nueva generación en un tipo de cine musical, pero atravesado, como te diría yo, como las obras de Neville, por una flecha de melancolía, ¿no? Visto el musical, no con la exuberancia que tenía cuando veías en directo Cantando bajo la lluvia, Un americano en París, entonces salías del cine exultante, feliz, contento, silbando. Aquí la gente joven ha descubierto una nueva manera de películas que ellos no pensaban que existían, y es La La Land. Pero evidentemente les ha gustado más a ellos que a la gente mayor, que lo ve con una especie de nostalgia irredimible, ese tipo de película.
¿Tú cómo la has visto la película?
Pero yo pensaba que iba a ganar el viejo Hollywood, sí, al tema de la negritud, porque este año en concreto el viejo Hollywood ha sido el que ha hecho una película Woody Allen con el Café Society, es el viejo Hollywood de los años 30.
Es una historia similar también a La La Land.
Sí, pero luego tienes también la de los hermanos Coen, Ave César, es otro homenaje al Hollywood de los años 40 y 50, aquellas películas de Esther Williams, de las piscinas. Es decir, que que había una especie de competencia. A mí me pareció que era una película como bonita, La La Land, muy pop, muy de colores pasteles, como los lápices alpino, aquellos que teníamos nosotros, los trajes bonitos. Es bonito también que no sean bailarines extraordinarios, que no sean Ginger Rogers ni Fred Astaire, sino que sean actores y normales y que bailan más o menos como podemos bailar cualquiera de nosotros, ellos mucho mejor. Pero la otra es una película también que tiene un calado, digamos que la otra tiene profundidad, entre comillas, ¿no? Es profunda, es la historia de un chico en un barrio difícil y como lo van cogiendo como en tres actos, tres partes de su vida diferentes, con tres actores. También Manchester junto al mar es una película que tenía posibilidades y de hecho no hubo sorpresas, ganó Casey Affleck, que está estupendo en la película, ganó Emma Stone, que está fenomenal, es decir, que en ese aspecto no ha habido. Lo único que enturbió la historia es eso, el final.
El final.
Que tú coges el premio, sube, todos estaban allí.
Aquí pasó en los Goya en 2013, pero con la mejor canción. Se equivocaron.
Sí, Adriana Ugarte, que se la dio al principio, además, a una canción de Pablo Cervantes, que ha sido compositor, si no me equivoco, de 7 de tus películas, de la banda sonora, y luego Carlos Santos, el actor, rectificó a Adriana Ugarte, dijo, perdón, hay un error gordo, en realidad el ganador es la ganadora, es una canción de la película Blancanieves, que fue la que se inspiró ese año, de Pablo Berger, ¿no?
Sí, pero aquí es que era el final.
Era el final, y era el premio gordo,
era la escena final con el premio gordo.
Es muy difícil porque...
Y con 220 países viéndolo y...
Por cierto, la audiencia, la menor de 2008, 33 millones en Estados Unidos.
¿Eh?
Que la audiencia menor, según la información que acaban de pasar, pues la audiencia 32,9 millones de espectadores, que es la más baja registrada en los últimos 9 años.
Es muy poco. Normalmente suelen ser 60 millones,
por eso,
50 y tantos, 70 millones. Y ayer no había competencias con... Por eso lo ponen los domingos, con partidos de baloncesto que suelen ser complicados para la audiencia. Pero el daño va a ser bastante largo. Yo conozco de casualidad a la presidenta de la Academia, que también es una mujer de color, y la conocí cuando trabajaba con Milton Goldstein, con Enrique Herreros, y bueno... Una persona extraordinaria, súper culta y súper amable. Nos invitó a su casa varias veces y yo sé que ya está muy preocupada porque este fallo de la Pricewaterhouse es tremendo. Ten en cuenta que ya dieron el premio, que lo estaban disfrutando, que la gente
estaban
estaba
arriba,
dando la alegría. Y que de repente llega alguien y dice, no, es un error.
Y no es una broma.
Claro, Warren Beatty debió darse cuenta al primero y vio que era el Pero claro, nadie podía pensar que otra vez era el de Emma Stone. Y él le pasó un poco, no fue en ese sentido caballero, a Faye Dunaway, que como digo yo óptico, no quiso ponerse gafas o lo que fuera.
Sí. Oye, José Luis, pero... si mañana esta presidenta de la Academia de Cine llama a tu casa por teléfono y te dice, oye, ha habido un error, el Oscar este que ganaste hace 30 y pico años...
No tiene ninguna posibilidad ella, ninguna posibilidad.
Ha prescrito ya eso, ¿eh?
No, pero es verdad, yo sé que ella está muy fastidiada, hombre. Es que lo que no se termina de entender muy bien es que se ha duplicado. Es decir, que al final solo quedaba un sobre, en teoría, que es el de la mejor película. No, había dos, en teoría también, ¿no?
¿Qué sentido tiene se ha duplicado?
De Emma Stone tiene que haber dos, de la mejor película. Pero, ¿y por qué dos? Porque dicen que salen por un lado o por otro del escenario, y cuando salen por el fondo, podría ser otro. Podría haber otro notario, son dos notarios. Pero es no sé, yo creo que eso le va a fastidiar bastante a lo de la Academia, que siempre la han llevado muy meticulosamente, con los dos notarios siempre juntos, siempre con las carteras cerradas, y que eso es verdad, que no se sabe. Hombre, puedes intuir, dices, pensando mal, ¿no? Pero que no es el caso. Al único que no fue a recogerlo, le dan el Oscar, y entonces lleva una señora un discurso en contra del nuevo presidente de los Estados Unidos. Está bien pensado, pero sí. yo creo que no. A mí lo que me pareció peor es que se olvidaron del nombre de Gil Parrondo, que puede ocurrir, ¿no? Pero hombre, ha ganado dos Oscars, Gil, y siempre van, y es difícil que se les escape cualquiera de los que fallecen.
¿Tuviste nostalgia siguiendo ayer la gala de la vez que estuviste allí?
Me pareció extraordinario el arranque. Yo no había visto nunca un arranque tan bueno. Cuando llegó el Timberlake, lo empezó, animó y todo el mundo empezó a bailar. Fue un arranque realmente sensacional, era como un musical de Broadway de los años dorados, ¿no? Pero el final fue un poco... tremendo. Vamos a ver, porque eso lo van a analizar y van a tirar a ver qué es lo que ha pasado ahí, cómo está otra papeleta de la chica.
¿El nivel de este año en general del cine, el del cine que ha ido a los Oscars?
Bueno, a mí no se me puede hacer caso porque yo soy más nostálgico de los viejos tiempos.
Sí.
Yo creo que ahora se eligen 9 películas. De esas 9 películas, muy pocas tendrían lugar en los años 50 para pelearse con John Ford, con Hitchcock, con Billy Wilder y compañía. Porque entonces eran 5 muy, muy complicadas y muy disputadas. Es decir, que el nivel, yo creo que ha bajado en el cine, no en Estados Unidos, en todo el mundo. Ten en cuenta que la época dorada, los años 40 o 50, es realmente algo irrepetible. Es como, dices, los impresionistas a finales del 19, es que mira si están todos, está Renoir, está Cézanne, están todos, ¿no? Bueno, pues hubo un momento en el cine, en los años 50, que eran obras maestras. La filmografía íntegra de Minelli, de Billy Wilder, de Howard Hawks, de Leo McCarey, de Hitchcock, bueno, de Orson Welles, es algo irrepetible. Ese cine probablemente no volverá, como no volverá el siglo de oro, que estén juntos Cervantes, Quevedo, López de Vega, que vivían casi, eran vecinos. Es muy difícil que se vuelva a dar algo parecido, ¿no?
La Land está bien dirigida.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien hecha. Y tiene pasión y tiene entusiasmo, que es algo que es fundamental para hacer el cine. Los actores están magníficos. Y luego, no vamos a revelarlo nada, tiene un final muy, muy poderoso y una especie de colorido mágico.
En el fondo, lo que ha pasado en la ceremonia de los Oscars es una metáfora de la película, ¿no? Que a veces los sueños no se cumplen, ¿no? Que tienes la realidad, te cambia
a veces
el sueño, ¿no?
Yo diría que siempre. No, a veces. Nunca se cumplen los sueños, ¿no?
Pero lo que ha pasado es muy parecido a lo que ocurre en la película.
Sí, claro, bueno, pero ha habido otras películas que estaban estupendamente bien hechas y bien dirigidas y no sé. El problema es que cuando amplías mucho el punto de mira, por ejemplo, esta que se llamaba Comanchería, era muy buena.
Sí.
Un buen western.
Sí, señor.
Muy buena película.
Sí, señor.
¿No? Pero entonces se ha encontrado con que ya el protagonista lo tenía, el premio de la Academia, pero de todas formas son los premios... La gente no termina de entenderlo. Son los premios de un colectivo, de una academia. No son las mejores películas del año. Son las mejores películas que eligen 5.000, 6.000 miembros de una academia, que cada uno vota su especialidad y entonces propone dentro de los decorados, de la fotografía, de la música, al resto de sus compañeros que voten y que elijan. Pero normalmente suelen coincidir mucho, ¿no? Pero tampoco quieres decir que sean, se quedan muchas películas fuera. Hay películas este año, por ejemplo, que te diría yo, Animales Nocturnos, era muy buena película y ha quedado fuera. Pero eso ocurre todos los años y en todos los lugares.
José Luis García, que aquí te esperamos como siempre en la Linterna del Club de los Miércoles, que se reunirá cuando no haya fútbol. No
va, eso te iba a decir, va para largo.
No, no, este mes de marzo os toca.
¿Tú crees?
Sí, sí, hay descanso.
Pero si hay
sí.
fútbol siempre.
Ya lo sé, ya, pero de vez en cuando toca. De vez en cuando toca. ¿No vuelves a hacer cine o sí?
No sé, yo creo que es muy difícil.
Pero no está el Crack 3 en tu cabeza.
Bueno, lleva mucho tiempo en mi cabeza el Crack 3, mucho tiempo.
¿Se empezó a escribir el guión o no?
No, el guión está escrito. Sí,
amigo.
Eso está escrito hace tiempo, ¿no? Pero es verdad, es algo que yo le debo a la gente que hizo los otros, empezando por Alfredo Landa y empezando por el director de fotografía, Manolo Rojas, etcétera, ¿no?
Tendrás que hacer una trama de corrupción ahí, ¿no? Que investiga la policía, que es lo que se lleva ahora, ¿no?
Tendría que ser la película, el guión que yo tengo escrito, coger un año capital de la historia de España, que es el 75, por la muerte de Franco,
amigo,
todo aquello.
Amigo.
Y un cambio que se va a producir inmediatamente de época, de generación, de todo, ¿no? Pero bueno, ya veremos, está complicado hacerlo.
Yo para Leti, director.
Eso sí, eso ya. Al año siguiente fue campeón de la Leti.
Pues por eso. Adiós, director, cuídate mucho. Gracias por tu comentario de los Oscars. A las 10 en Canarias, La Linterna Noticias.